Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
En la esclerosis múltiple se dañan o destruyen zonas de mielina, y las fibras nerviosas subyacentes en el cerebro, los nervios ópticos y la médula espinal. Se desconoce la causa, pero puede implicar un ataque del sistema inmunitario contra los tejidos del propio organismo, reacción autoinmunitaria. En la mayoría de los casos de esclerosis múltiple, se alternan periodos de buena salud relativa con episodios de empeoramiento de los síntomas, pero con el tiempo, la esclerosis múltiple empeora gradualmente. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la esclerosis múltiple y nos acompaña un especialista. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Yo soy el doctor Edgar Eleazar Cruz Martín del Campo, soy neurólogo egresado de la Universidad de Guadalajara y próximamente también estaré como docente dentro de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Los Altos.
Muy bien, muchas gracias, bienvenido a este espacio. Para comenzar, ¿nos puede definir qué es la esclerosis múltiple?
Sí, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica en la cual pues se define como una enfermedad desmielinizante. Esto quiere decir que hay una pérdida de la mielina, la cual es una sustancia que recubre las terminaciones de las neuronas, los axones, y pues es una enfermedad la cual pues produce afectaciones a diferentes sistemas del sistema nervioso central o diferentes estructuras del sistema nervioso central, y pues más adelante hablaremos un poquito más a detalle de esto.
¿Puede mencionar cuáles son las causas principales?
Bueno, la causa se tiene identificado como una enfermedad autoinmune. ¿Esto qué quiere decir? Que es una enfermedad que el mismo organismo pues detecta como algo anormal o irregular ciertas estructuras del cuerpo, en este caso es la mielina, y el mismo pues sistema inmune produce un ataque hacia la mielina, en el caso de la esclerosis múltiple, que es la que hay una destrucción de esta, de la mielina, y a su vez puede llegar a haber una pérdida de los axones, que son una estructura dentro de las neuronas, y es lo que nos va a producir la enfermedad como tal.
Sí, ¿nos puede explicar qué es la mielina que nos menciona o para qué funciona?
Sí, la mielina es una capa que recubre las terminaciones de los axones dentro de las neuronas, y pues esta mielina nos ayuda para transportar la información dentro del sistema nervioso de una manera más rápida y eficaz. Al haber una pérdida de esta mielina, pues nos va a dar ciertos síntomas dependiendo de las zonas en las que se encuentra la afectación.
Muy bien, ¿y qué partes y actividades del cuerpo afecta tener esclerosis múltiple?
La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta diferentes sistemas dentro del cerebro y la médula espinal. En el cerebro pues puede afectar en estructuras que se encargan de la movilidad, de la sensibilidad, de cuestiones de la coordinación en el cerebelo o también en el tallo cerebral, afectando la función de algunos nervios que se encargan del movimiento de la cara o de algunas funciones de la cara o propias del sistema nervioso. En la médula también puede llegar a afectar tanto la movilidad como la sensibilidad y algunas otras funciones.
¿Y cómo se diagnostica? ¿Cómo lo diagnostican ustedes?
El diagnóstico de la enfermedad, pues primeramente es con el interrogatorio hacia el paciente, dependiendo de los síntomas que pueda presentar nuestro paciente. Generalmente es una enfermedad que se presenta en personas jóvenes y pues los síntomas pueden ser muy variables. Puede haber síntomas que puedan afectar como tal la visión, le conocemos como una neuritis óptica, en la cual va a haber una pérdida de la visión de un ojo y pues puede puede haber también cambios o alteraciones en la percepción de los colores de ese mismo ojo, puede haber afectaciones en la movilidad o en la fuerza, produciendo diferentes afectaciones, ya sea a la mitad del cuerpo que haya una pérdida de la fuerza, también puede haber alteraciones de la sensibilidad, problemas de coordinación, otras afectaciones a nivel medular que pueden producirnos un síndrome medular, que esto también va acompañado de alteraciones en la fuerza, en la sensibilidad, y también en algunas ocasiones en el control de los esfínteres, tanto urinario como el esfínter anal, y pues nos puede llegar a producir estreñimiento, incontinencia urinaria o algunas otras alteraciones. Los síntomas de la enfermedad pues son muy variables, pero primeramente pues para el diagnóstico es esto, teniendo los síntomas o los cuadros de la enfermedad clásicos, y nos podemos apoyar con estudios de neuroimagen. Esto con la resonancia magnética es un estudio de imagen en el que podemos analizar y observar las lesiones que se puedan observar dentro del sistema nervioso central, en el cerebro, en diferentes estructuras del cerebro y también en la médula espinal. Entonces, ya haciendo un conjunto de los síntomas que pudo haber presentado nuestro paciente con los estudios de neuroimagen con resonancia magnética, nos pudieran dar el diagnóstico de la enfermedad. En casos ya un poco más complejos, podemos utilizar algunas otras herramientas de diagnóstico, pero eso básicamente son los estudios que más nos pueden ayudar para realizar el diagnóstico de la enfermedad.
Ahora platíquenos si esta enfermedad es crónica, si tiene alguna cura, si se controla.
Esta es una enfermedad crónica, la cual en la actualidad pues ya tenemos múltiples herramientas de tratamiento o múltiples medicamentos que nos pueden llegar a ser de bastante utilidad para que la enfermedad pues no progrese o progrese de una manera muy lenta. Pero lamentablemente todavía hasta este momento pues no tenemos una cura como tal para la enfermedad. Va a ser una enfermedad que se va a volver crónica, pero con los tratamientos actuales pues podemos tener muy bien controlado a nuestro paciente y que estos episodios no se estén presentando de una manera regular o de una manera muy frecuente.
¿Y cuánto tiempo puede vivir una persona que fue diagnosticada con esclerosis múltiple?
Es muy variable el tiempo de vida de los pacientes, pero actualmente, como les comentaba, con los tratamientos, pues la expectativa de vida es muy similar a una persona que no tiene esta enfermedad. Anteriormente si era una enfermedad que en el curso de 10, 15 años, pues podía ya tener otras consecuencias más catastróficas de que el paciente ya estuviera en cama sin poderse mover, pero en la actualidad pues más o menos pueden vivir incluso hasta 30 años con la enfermedad. Todo depende mucho de qué tan agresivo sea un cuadro para un paciente o qué tan benignos sean los síntomas. Es muy variable también la presentación de la enfermedad. Hay personas que pueden tener pocos episodios o pocas recaídas de la enfermedad y mantenerse muy bien controladas por muchos años, y otras personas en las que sí puede ser una enfermedad más agresiva, en la cual sí puede llegar a presentar más secuelas.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal, sistema nervioso central, que puede provocar discapacidad. Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora, mielina, que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede causar el deterioro o daño permanente de los nervios. Los signos y síntomas de la esclerosis múltiple varían mucho según la magnitud de la lesión a los nervios y cuáles de ellos están afectados. Algunas personas con esclerosis múltiple grave pueden perder la capacidad de caminar sin ayuda o de caminar por completo, mientras que otras pueden experimentar largos periodos de remisión sin que aparezca ningún síntoma nuevo. La esclerosis múltiple no tiene cura. No obstante, algunos tratamientos ayudan a acelerar la recuperación de los ataques, cambiar el curso de la enfermedad y controlar los síntomas. Síntomas: daño a la mielina y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas de la esclerosis múltiple pueden ser muy distintos de una persona a otra y durante el transcurso de la enfermedad. Según la ubicación de las fibras nerviosas afectadas, los síntomas a menudo afectan el movimiento, tales como entumecimiento o debilidad de una o más extremidades que se produce típicamente en un lado del cuerpo a la vez, o en las piernas y el tronco. Sensación de choques eléctricos que se producen con ciertos movimientos del cuello, en especial al inclinarlo hacia adelante. Temblores, falta de coordinación o marcha inestable. Los problemas de visión también son frecuentes, incluidos pérdida de visión parcial o completa, por lo general en un ojo a la vez, a menudo con dolor al mover el ojo. Visión doble prolongada, visión borrosa. Los síntomas de la esclerosis múltiple también pueden incluir hablar arrastrando las palabras, fatiga, mareos, hormigueo o dolor de distintas partes del cuerpo, problemas con la función sexual, los intestinos y la vejiga. ¿Cuándo consultar al médico? Consulta con un médico si tienes alguno de los síntomas mencionados sin saber los motivos. Curso de la enfermedad. La mayoría de las personas con esclerosis múltiple tienen un curso de la enfermedad recurrente remitente. Tienen periodos con síntomas nuevos o recaídas que aparecen durante días o semanas, y por lo general mejoran de forma parcial o total. Estas recaídas, también seguidas de periodos tranquilos de remisión de la enfermedad, que pueden durar meses e incluso años. Pequeños aumentos de la temperatura corporal pueden empeorar temporalmente los signos y síntomas de la esclerosis múltiple, pero no se consideran verdaderas recaídas de la enfermedad. Al menos el 50% de los que tienen esclerosis múltiple, recurrente y remitente, desarrollan finalmente una progresión constante de los síntomas, con o sin periodos de remisión, en un plazo de 10 a 20 años a partir de la aparición de la enfermedad. Esto se conoce como esclerosis múltiple secundaria progresiva. Si los síntomas empeoran, en general, se convierten en problemas de movilidad de marcha. La tasa de progresión de la enfermedad varía enormemente entre las personas con esclerosis múltiple secundaria progresiva. Algunas personas con esclerosis múltiple experimentan un inicio gradual y una progresión constante de los signos y síntomas sin recaída, lo que se conoce como esclerosis múltiple primaria progresiva. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Edgar Eleazar Martín del Campo, neurólogo egresado de medicina de Cualdos. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Edgar Eleazar Martín del Campo, neurólogo egresado de medicina de Cualdos.
Salud.
En este caso que me dice que puede presentar más secuelas, ¿cuáles son las peores consecuencias de esta enfermedad o las peores secuelas?
Pues dentro de las peores secuelas que pudiéramos observar es una alteración muy importante de la movilidad y que los pacientes puedan estar postrados en cama ya con una evidente alteración en cuanto a su movilidad. Los pacientes pueden llegar a requerir asistencia en todas sus funciones básicas, incluso alimentación. A veces puede llegar a colocar sondas para poderlos estar alimentando, porque puede afectar también esta situación, y esta situación de postración los puede llevar a desarrollar o tener un riesgo más incrementado a desarrollar infecciones que los puedan llevar incluso a fallecer. Y también otras consecuencias de esta enfermedad es que hay una pérdida del tamaño del cerebro o del volumen cerebral, que nos puede llevar a problemas o deterioros cognitivos, ya como tal un problema de demencia, también ocasionado por la misma pérdida de la mielina, y esto a su vez de las conexiones que puede haber en el sistema nervioso.
Bueno, me menciona de algunas partes del cuerpo o de diferentes cosas que pueden tener esta enfermedad. ¿Existen o varían los tipos de esclerosis múltiple según estas funcionalidades que se tengan?
Sí, también depende de las características de cada paciente. La podemos clasificar la enfermedad como como remitente recurrente, en la cual va a haber, por ejemplo, un episodio, podemos hablar de una neuritis óptica, en la cual va a haber los síntomas de la enfermedad, y se da un tratamiento adecuado en ese momento, puede haber una mejoría total de los síntomas, o pueden quedar ciertas secuelas, y después de un tiempo, determinado tiempo, puede pasar 6 meses, 1 año, puede ser muy variable eso, presentar otra recaída de la enfermedad. Entonces, esos cursos en los que hay episodios de recaídas y episodios de mejoría, se le llama como una esclerosis múltiple remitente recurrente. Pero también hay otras situaciones en las cuales la enfermedad desde un inicio pues va de manera progresiva. No hay como tal estas remisiones de la enfermedad, y en este caso se puede clasificar como una esclerosis múltiple primaria progresiva. En los casos también de algunos pacientes que en algún momento de la enfermedad tuvieron estas remisiones y recurrencias de la enfermedad, y que llega un momento de la enfermedad en la que pueden llegar a presentar, digamos, una progresión, se le llamaría secundariamente progresiva, en la cual pues hubo un momento en el que sí tenían remisión de los síntomas, pero por el mismo curso de la enfermedad pueden llegar a una secundaria progresiva, que en este caso los síntomas de la enfermedad ya no van a ser como recaídas, sino que se van a ir acumulando poco a poco.
Muy bien, bueno, ¿qué tipos de tratamientos existen para atacar esta enfermedad? Ahora platíquenos eso.
De tratamientos, son tratamientos pues muy variables. Muchos tratamientos, o lo que buscan pues es modular el sistema inmune para evitar que este pues esté, digamos, atacando a la mielina. Son diferentes tipos de tratamientos, algunos de ellos en la actualidad pueden ser inyectados por la vena, otros de manera subcutánea, algunos otros medicamentos ya pueden ser tomados. Son muchos medicamentos, son medicamentos que en la mayoría de los casos pues son de costos muy altos, y generalmente pues se manejan en instituciones públicas. Ahí en algunos casos, por ejemplo, en el IMSS, pues son medicamentos que el IMSS los puede llegar a proporcionar, y va a variar mucho también dependiendo de las características de cada paciente el tratamiento que pudiéramos dar. Para mencionar algunos de ellos, puede ser el acetato de glatiramer, el fingolimod, natalizumab. Son varios medicamentos que se pueden llegar a utilizar, pero ya dependiendo mucho de las características de cada paciente es el perfil de medicamento que pudiéramos utilizar.
¿Qué hábitos y actividades modifican las personas con esta enfermedad?
En cuanto a hábitos, bueno, o lo que se aconseja pues es que los pacientes tengan una actividad física de manera regular. Lo ideal en estos casos es, por ejemplo, la natación. Es un hábito en el cual nos puede ayudar a disminuir, digamos, las secuelas que puedan quedar. En cuanto a alimentos, pues tener una dieta saludable que sea rica en verduras, en frutas, en carnes, pues más bien de origen del mar, ya sea pescados, que pueden consumir con productos ya de carnes rojas, pero lo ideal sería una dieta pues más orientada a lo que le conocemos como una dieta mediterránea. Y en cuanto a qué actividades o qué hábitos pudieran llegar a empeorar el curso de la enfermedad, el consumo de tabaco. El tabaquismo es uno de los principales factores que nos puede llevar a un empeoramiento de la enfermedad. Entonces, en este tipo de pacientes sí se recomienda el no utilizar tabaco. También el alcohol en algunas situaciones lo puede llegar a aumentar un poco más los síntomas. Entonces, pues sí, siempre se les da como esta indicación de una buena alimentación, del realizar actividad física y el evitar este tipo de sustancias que pudieran ser nocivas y pudieran afectar más para la enfermedad.
¿Algunos consejos o recomendaciones para nuestros radioescuchas? ¿Algo más que desee agregar?
En cuanto a consejos, bueno, esta es una enfermedad que no se presenta muy frecuentemente, son enfermedades raras, pero también pues si es una persona joven, generalmente es un poco más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero pues que presenten síntomas de pérdida de la fuerza, por ejemplo, en la mitad de su cuerpo, alteraciones de su lenguaje, falta de coordinación o problemas de la vista en un solo ojo, que se presenten de un momento a otro, que sean súbitos, todo este tipo de síntomas, pues acudir a una valoración temprana para poder determinar si se pudiera tratar de esta enfermedad de la esclerosis múltiple. Y pues también, como siempre, debemos de enfocarnos en la prevención primaria. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier tipo de enfermedad, pues es importante tener hábitos saludables en cuanto a alimentación, el realizar actividad física, el evitar pues el tabaco, el alcohol. Son situaciones que podemos recomendarle de manera general a toda la población.
Esto ha sido todo de la entrevista al Dr. Edgar Eleazar Martín del Campo, neurólogo egresado de Medicina en Cualtos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La aspirina serviría para tratar la esclerosis múltiple. La aspirina, utilizada en bajas dosis, podría reducir la gravedad de los síntomas y las anomalías en el sistema inmunitario de pacientes con esclerosis múltiple, después de que se compruebe su eficacia en un experimento con ratones, según un estudio publicado en la revista Science Signaling. De acuerdo con la investigación, la aspirina administrada de forma oral a los ratones en laboratorios redujo la severidad de los síntomas, frenó la degradación de la mielina e inhibió la infiltración de células a la médula espinal. La cantidad de aspirina aplicada a los ratones fue la equivalente a una dosis de la versión infantil del medicamento en humanos adultos. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa que afecta a más de 2.3 millones de personas en el mundo y cuyo origen radica en la pérdida de mielina, una proteína del sistema nervioso encargada en la transmisión de impulsos eléctricos y de proteger a las neuronas. Los investigadores de la Universidad de Rush, Chicago, descubrieron un efecto hasta ahora desconocido en este fármaco común, utilizado habitualmente para calmar el dolor. Con una pequeña cantidad, la aspirina fue capaz de estimular la producción de células positivas para la transmisión nerviosa, al tiempo que frenó la actividad de aquellas células malignas, TREG, que atacan el sistema nervioso, degradando la mielina y son responsables del desequilibrio que causan los síntomas de la esclerosis múltiple. El equipo científico, liderado por Susanta Mondal, señaló la seguridad que posee el principio activo de la aspirina y su facilidad de administración, por lo que podría ser reutilizada como una terapia de apoyo para los pacientes de esclerosis múltiple y otros trastornos autoinmunes asociados con la disfunción de las mismas células TREG. Aunque no se sabe con exactitud la causa de este padecimiento, se suele asociar con alteraciones congénitas y factores ambientales, que pueden o no ser infecciosos, los cuales ponen en marcha un proceso inmunológico que causa una alteración en la pared de los vasos intercerebrales. Este padecimiento afecta en mayor medida a las mujeres y la edad más frecuente de diagnóstico es entre 20 y 40 años, aunque el inicio puede ser anterior. Por lo general se trata de una enfermedad leve, pero algunas personas pierden la capacidad de escribir, hablar o caminar, comentó la especialista. Los síntomas de la esclerosis múltiple varían según la localización, gravedad, extensión y número de lesiones, por lo que también se les conoce como la enfermedad de las mil caras. Sin embargo, los síntomas más frecuentes son de tipo motor, sensorial y fatiga. Otras manifestaciones son el deterioro cognitivo, los trastornos psiquiátricos, dolor y alteraciones en el campo visual, a menudo son subestimados, pero con frecuencia son los principales factores de la discapacidad. A pesar de que no tiene cura, tiene un pronóstico positivo en aquellas formas de la enfermedad que se desarrollan antes de los 40 años. Los de peor pronóstico son aquellas con inicio tardío, con afecciones en el cerebelo o la médula. El diagnóstico de esclerosis múltiple se basa en los datos clínicos. Se considera la enfermedad como clínicamente definida cuando han existido dos brotes con evidencia de dos lesiones, en áreas separadas en el sistema nervioso central. Es por ello que si presenta alguno de estos síntomas mencionados, se le exhorta a acudir a una unidad médica familiar para que sea evaluada y pueda recibir orientación sobre la enfermedad y cómo atenderla. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de esclerosis múltiple. Agradecemos la entrevista al Dr. Edgar Eleazar Martín del Campo, neurólogo egresado de Medicina en Cualtos. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.